de visitas aquí en el estudio y en esta ocasión vamos a recibir a otra de las personas que se postulan para ser candidatos a intendente de la ciudad de Casilda, en este caso la única mujer candidata a intendenta de Casilda. Me refiero a la licenciada Franca Bonifaci. ¿Cómo estás, Franca? Buen día.
Buen día, Guille. Buen día acá a todo el equipo de la radio. ¿Sabes qué? Te voy a contar una perlita, Guille. Me enteré el otro día. Que además soy la primera mujer que llegó a candidata.
Ah,
hubo
mira.
Precandidatas, pero en la historia de la ciudad sería la primera que llegó como candidata mujer a intentar gobernar esta ciudad.
¿Ah, sí?
Sí. Sí, sí, sí.
Tengo en la memoria a Claudia Yacón en algún momento.
Pero fue precandidata.
Precandidata en una interna con Juan Carlos Bacalini.
No quedó
exactamente.
Como candidata efectiva.
Así que, bueno, muy, muy acotado el dato.
Interesante el dato.
Sí, claro, claro.
Me lo pasó Javier Cortés, así que yo le creo porque
no,
tiene claro, todo el archivo.
Claro, tenía la confusión con Claudia, pero bien decís, eso fue una interna con Juan Carlos Bacalini que termina ganando Bacalini, ¿no? Así que claro. Como candidata a intendenta de la ciudad, la primera.
La primera.
Bueno,
sí.
Muy bien. ¿Y cómo anda esa campaña?
Anda muy bien. Bueno, a mí me demoré un poquito porque estuve recorriendo el área industrial, estuve reunida con una de las empresas, particularmente porque yo tuve unas reuniones con lo que es la Agencia de Inversiones de Comercio Exterior hace un tiempo, que bueno, en estos días comunicamos, y una de las metas que también charlábamos el otro día con respecto a lo que es el plan de gobierno mías, personales, es tener una planificación que sea apoyo específico desde el Estado Municipal, que creo que hay mucho por hacer todavía con lo que es el área industrial, sobre todo en lo que tiene que ver con la ampliación y la gestión de que lleguen los servicios básicos que hoy todavía no llegan, en términos de infraestructura para poder favorecer a mayor radicación de empresas y algo que es mi objetivo, digamos, de gobierno, que es creación de empleo. O sea, quiero anualmente tener una perspectiva que pueda consolidar una creación de 1.000 puestos de trabajo anuales. Mínimo.
En Casilda.
En Casilda.
Ajá.
Sí.
¿Y a partir de qué?
Mira, nosotros,
esto?
O sea, particularmente lo que nosotros hablamos en la PASO de una estrategia que tenemos pensada para lo que es el periurbano, sobre todo el fomento de la chacra mixta y que eso pueda generar puestos de trabajo, pero también lo que es el área industrial. Si nosotros no tenemos una inversión fuerte de infraestructura para el fortalecimiento y la ampliación, vamos a seguir así estancados. A mí me tocó acompañar las gestiones de unos intendentes de Tucumán con la subsecretaría, digamos, de la cual depende la Dirección Nacional de Inversión Pública. Ellos gestionaron un fondo específico que hay para proyectos de ampliación de parques industriales o de espacios productivos, sobre todo en zonas rurales, que es un financiamiento que tiene Mercosur, con lo cual nuestro Estado siempre lo recibe y financia todo tipo de emprendimientos de infraestructura de ese estilo. Y la verdad que digo, bueno, si lo están haciendo ellos, era una localidad tamaño de dimensiones más o menos de Casilda, tenía unos 50.000 habitantes, cerca de lo que es el Gran Tucumán. También tenían un proyecto que fue mucho más ambicioso de lo que nosotros estamos acostumbrados acá, porque generaron una ampliación y también un centro de convenciones que le permita hacer todo lo que son las conferencias de biotecnología, que está desarrollando mucho lo que tiene que ver con la industria de alimentos allá. Pero bueno, digo, ¿por qué no soñar en grande? Porque también no es que no hay recursos, hay que moverse y gestionarlos. Lo mismo cuando yo estuve en agencia, hay un montón de programas específicos, algunos para fortalecer empresas que tengan mujeres en la conducción de las empresas, que eso me parece que también es importante. También estuve reunida con mujeres del OAME para proponerles esa política, y ahora específicamente en el área industrial, porque nosotros tenemos algunos esquemas que, si bien es tiempo, obvio, pero que con un acompañamiento de un año y medio a pymes y mipymes o micropymes, la agencia ha logrado fortalecer sus capacidades exportadoras. Son Argentina, el ingreso a los BRICS, digamos, lo abre a un montón de mercados. Hay algunas empresas de Casilda con unas trayectorias notables de,
sí, claro,
digamos,
claro,
de productos que son muy particulares y que han podido hacer desarrollos propios, que quizá con un fortalecimiento, con un acompañamiento, la apertura a lo que es fortalecer una capacidad exportadora permite resolver dos problemas. Uno es la creación de trabajo, pero otra es la creación de trabajo mejor pago, digamos, ¿no? Porque cuando uno tiene un fortalecimiento de capacidad exportadora, lo que tiene es ingreso de divisa. Como estamos hablando de otros números, ¿no?
Franca, relacionado con esto que decís, ¿no? De la necesidad de la creación de puestos de trabajo, y hablo de lo local, ¿eh? Hablo de Casilda.
Sí, yo hablo de local.
¿Cómo está la cuestión social en Casilda? Vos caminás mucho la calle, sí, estás en contacto con gente. ¿Cómo está hoy por hoy la cuestión social?
Mira, yo lo he transmitido acá muchas veces en la radio. Además de estar difícil, lo que veo en términos de la gestión local es, digamos, un alejamiento o una retirada de los barrios. O sea, que Desarrollo Social deje de atender en Nueva Roma y esté atendiendo casi en el centro. Es un despropósito. Yo el otro día escuchaba que una funcionaria del área hablaba y decía, bueno, que vengan a buscar. ¿Tienen que ir a buscar las personas o tiene que salir el área a la calle a relevar, a sacar a sus profesionales, a ver cuáles son las necesidades, a gestionar las prestaciones que no tienen? Yo en una cuadra me crucé tres familias que no tenían tramitada la Pensión Nacional por Discapacidad. ¿Sabes lo importante que es? Ese ingreso. Eso es un acompañamiento técnico, ni siquiera le sale al municipio, es sacar tu trabajador o trabajadora social a la calle y ayudar a esa familia.
Sí, te digo,
una cuestión, y por otro lado, algo que hablábamos antes cuando os de récord, a veces la sensación que te queda es que las personas que aspiran a gobernar la ciudad no andan en bicicleta. Y no saben lo difícil que es trasladarse o moverse o lo que le implica a una familia. Ir a buscar un bolsón, primero, si yo, mi único medio es una bici, bueno, si es medio grande no lo puedo llevar. Y segundo, si me tengo que ir a tomar un taxi para ir a buscarlo,
se te fue
la
el,
verdad
se te fue
que
el
no me
contenido,
conviene, digamos.
Sí,
entonces,
sí.
Habla de mucho desconocimiento que alguien responda que lo vengan a buscar. De desconocimiento en el sentido de cuál es la situación de Casilda, una ciudad que tiene, pongámosle 45.000 habitantes, ¿no? Porque no tenemos los datos finales del censo, tenemos los agregados al departamento, un padrón electoral de 30.000 personas, y que nosotros no podamos dar una respuesta a un transporte urbano o de ver cómo esas personas se mueven o si esas personas tienen necesidad, ver si se tienen que acercar a algún lugar, cómo se trasladan, me parece que es no tener registro. Y yo veo muchas cosas que tienen que ver con eso, con la falta de registro de las áreas de competencia de lo que está pasando. Porque obviamente en la macro, digamos, en la medida macro, están todos los refuerzos, está, digamos, la inyección, digamos, de las nuevas políticas y medidas que se tomaron. La mayoría de las personas, la vinculación con el Estado cuando necesita, no es el Estado municipal, es ANSES, ni te lo dicen. Y eso es algo que nosotros leemos que se vio en las elecciones. La gente no quiso ir a votar lo local. Hay un 15% de diferencia entre la PASO nacional y la PASO local. Porque no hubo motivación. O sea, no hubo... no. Evidentemente hay algo ahí de que... esto, que hay una incomprensión de lo que está pasando. Entonces no hay un sentimiento de representación que se consolide. La situación sí es crítica como en todos lados, si los precios de alimentos disparan como están, si está tan cartelizado, digamos, lo que es la industria de alimentos de Argentina, las 10 firmas que te aumentan los programas sociales y te aumenta el supermercado porque marcan los precios, bueno, ahí hay que hacer un ajuste con ese control, pero por el otro lado, desde lo local, a veces hay cuestiones, como me pasaba hoy cuando hablé en lo productivo, que ya vamos a ir a eso, que son de lo particular y de lo singular. Lo local tiene que ir a eso. Obviamente que no va a resolver la macro y que eso depende de las otras medidas macro que se tomen. Pero el acompañamiento en lo local va a lo particular, a la situación puntual. Uh-huh. Entonces, en la situación puntual, ¿cómo hago para que llegue el alimento? ¿Espero que me lo vengan a buscar a mi puerta o saco el Estado para que llegue a las puertas que tiene que llegar?
Perdón la interrupción, pero quería tocarte el tema porque fue, de alguna manera, uno de los temas de la semana. Sigamos con este recorrido desde lo productivo que querías encarar ahora.
No, también es la misma sensación, Guille. A veces lo que hay es como... obviamente que todos los municipios tienen que garantizar lo básico, que es alumbrado, barrio y limpieza. Y que hoy la ciudad tiene muchas dificultades en que eso básico, que es la función del municipio, no está, al menos en la mayoría de los barrios. Pero por el otro lado también, el rol de los municipios hoy son muchos otros. En parte es garantizar la movilidad, garantizar el transporte público. En parte es ocuparse de la situación sociolaboral. ¿Por qué? Porque una comunidad o una ciudad que puede crear trabajo va generando integración, va permitiendo generar oportunidades, porque es la posibilidad que tiene una persona para tener un proyecto de vida y de arraigo. Si no, es muy difícil. O sea, yo comparto con esa visión, bueno, todos somos lo mismo, valemos lo mismo cuando vamos a votar, pero también hay que comer. ¿Viste? Tengo esa mirada también de que la democracia también es social. No alcanza solo con elegir, no te llena la panza. Entonces, ahí hay muchas cosas que son gestiones de lo cotidiano, de resolver cuestiones de lo cotidiano. Sí, es un montón, son un montón de problemas, son un montón. Bueno, hay que ordenarlo eso. Pero lo peor que se puede hacer es no mirarlo, o darle la espalda, o negar que existe. O sea, yo creo que debo ser la única candidata que está hablando de que es necesario pensar el sistema de transporte. Creo que los demás, quizás como tienen su auto particular y nunca anduvieron en bicicleta, no lo pueden pensar. Pero es la realidad de la mayoría de las personas de la ciudad.
Con respecto al tema de transporte, nos habías contado la última vez, ustedes recabaron la experiencia de Pérez. Pérez, ¿verdad?
Sí. Ajá. La experiencia de Pérez nació después de la pandemia porque un intendente tiene la posibilidad de delimitar lo que es la traza de recorrido de las empresas interurbanas, que son los colectivos amarillos. Por general, Pérez está muy atravesada por eso. Con los problemas que hubo, digamos, de la discontinuidad de los servicios, también se le discontinuó el transporte urbano a la ciudad. Entonces, bueno, el intendente, cuando había sido concejal, había tenido un proyecto integral de movilidad, entre ellos está la creación de este sistema de transporte urbano de la ciudad, y cuando fue intendente y se encontró con el problema, ya tenía una idea de a dónde ir. Digo, por eso es importante el plan de gobierno. Y ahí planteó esta situación, ¿no? Como acá en Casilda, por ejemplo, se planteó que se incorpore más horarios, él planteó, bueno, si a mí esto me está perjudicando la comunicación dentro de la ciudad, necesito que me den una mano para crear el sistema de transporte. La Secretaría de Transporte de la provincia facilitó los móviles, que eran móviles que ya no podían hacer transporte interurbano, como, digamos, aporte. Pero después la municipalidad se hizo cargo de lo que sería garantizar que se dé el sistema. Y el sistema aproximadamente, que es, digamos, tener tres choferes, una es mujer y una persona en el taller, le está costando al municipio lo mismo que nos cuesta acá el helicóptero sanitario. No digo una cosa a la otra. Cuando siguió esa discusión, que en un momento se decía no se puede afrontar con recursos propios, después se terminó afrontando con recursos propios, digo, no es tan imposible entonces.
Ahora, Franca,
estamos hablando de algo que no es inviable.
En Casilda las experiencias cuando intentó aplicarse no funcionaron. ¿Por qué motivo?
Cuando se hizo esto último, diríamos, que fue...
Si no hablemos del anterior, no. Porque era un jeroglífico que la gente entendiese por dónde pasaba el colectivo y a qué hora. La gente no lo entendía. Estoy hablando de muchos años atrás.
Bueno, pero esta última era más simple. Utilizar los colectivos interurbanos para hacer una traza, el tema fue los horarios. Ninguno de los horarios coincidían, por ejemplo, con el horario que las personas ingresan a la escuela.
Claro.
Digo, había un horario, me acuerdo que era 6 de la mañana. Nadie se va a tomar 6 de la mañana en colectivo para la escuela y esperar una hora y media afuera con frío. Digo, ahí también hay una funcionalidad, una inteligencia que hay que hacer.
Sí, que tiene que ver con la dinámica de cada ciudad también.
Una planificación. Claro. Entonces, me parece que lo que se hizo fue decir que hago algo, una respuesta rápida, y después decir, no funciona. Pero no funciona porque ya nació para que no funcione, digamos. Si nosotros queremos que las cosas funcionen, tenemos que diseñarlas, planificarlas de forma tal que funcionen. La verdad que las experiencias que conozco de localidades de proximidad, las dimensiones de Casilda que lo tienen, se usa mucho. Yo hice un recorrido con Pablo cuando él me mostró el de Pérez y bueno, el recorrido que hicimos, sí. Y además, las personas que son usuarias del transporte público no son usuarias de taxi y remise, porque no lo pueden pagar.
No, es claro.
Entonces digo, y hoy en día, no todas las personas pueden comprarse una bicicleta. Eso también, o sea, a mí me encanta que nosotros andemos en bici, pero si a una familia le roban la bici, le cuesta mucho tiempo poder capitalizarse con una nueva. No estamos en un momento en que eso es súper accesible. Entonces, ahí hay que afinar el registro sobre lo que está pasando realmente en la ciudad. Con lo social, te comparto esta mirada, Guille. A mí me asombró mucho que una persona diga, bueno, que vengan acá a mi oficina o que vengan a la oficina. ¿Sabes lo que le cuesta a una familia moverse? ¿Realmente estás pensando lo que estás respondiendo? Porque pareciera que no tiene registro. Digo, a una familia le sale mucho moverse.
Ya para desobligarte, nosotros lo vemos aquí en la radio y se lo planteamos incluso a los distintos candidatos, incluso al intendente de la ciudad, que además de, bueno, de las obras, de estas cuestiones más profundas de las que estamos hablando, por ejemplo, contigo hoy, la gente reclama la cotidiana, ¿no?
Sí, la
La
diaria.
luz, el bache, el yuyo y demás. Y evidentemente, a la hora de esos reclamos, que a veces se reiteran, es donde la gente también encuentra o no una respuesta. ¿Cómo dar cabida a eso? ¿Cómo responder concretamente a ese pedido del vecino que tiene la luz quemada frente a su casa, que tiene el yuyo en la esquina o que tiene el bache, en su cuadra?
Primero poniendo la otra mejilla y delimitando un plan de urgencia y acción rápida. Primero hay que fortalecer el corralón con la maquinaria que necesita para trabajar bien, que esté garantizado el servicio básico. O sea, el municipio no puede no garantizar el servicio básico. Eso es lo primero, digamos. Segundo, claramente, se tiene que hablar bien con las personas, tiene que estar bien asentado el reclamo que se hace para que no sea reiterado, por eso la importancia de digitalizar la administración pública, para que haya responsables. No puede ser que una persona vaya un año y medio a reclamar lo mismo y no sabe dónde quedó su reclamo. ¿Eso qué te permite? Mapear la situación en general de la ciudad y trazar un plan de acción. En el inmediato, en el cortito, en el mediano, hay cosas que las resolvés pasado mañana, hay cosas que le decís, mira, tenés que aguantarme 3 semanas, hay otras que las vas a hacer en un mes y medio. Pero la persona tiene que tener una respuesta. Y tienen que saber cuándo vos vas a dar esa respuesta. Y lo inicial es fortalecer el corralón. O sea, no puede ser que muchos servicios no se prestaron, no porque la gente no quiere trabajar, sino porque no tenía cómo poner a andar las máquinas. A veces situaciones que no había ni combustible. Digo, eso no te puede pasar nunca. O sea, eso no puede estar pasándote. Hay una mala administración o algo sucedió o tenés que reorganizarte para poder prestar lo básico. Y ahí me parece que muchas de las falencias también están asociadas a la falta de planificación. Porque si vos siempre estás en la urgencia, pero no te trazaste un plan de acción y a veces terminás teniendo un despilfarro de recursos porque hiciste 2 veces lo mismo, lo hiciste mal y tenés que volver a hacerlo bien, o no lo ordenaste, o dilapidás recursos que tenía para una cosa. Y eso es porque hay mucho de improvisación y lo vamos viendo en la cotidiana. Yo creo que las personas no quieren más eso. O sea, no quieren más eso de, bueno, y vamos viendo y. Y porque tal chilló más, entonces no, tiene que tener claro cuál va a ser el plan, cuál va a ser el plan de iluminación, el plan de luminaria. Si los vecinos aportan parte de la solución, hay que abrir las puertas a la participación para que sean parte de esa solución. Muchas veces se han resuelto cuestiones de pavimento y de luces con los vecinos. Bueno, si en el mientras tanto es la forma para salir adelante, también hay que hacerlo e integrarlo. Porque también he visto situaciones en las cuales ni siquiera. O sea, o se coarta esa posibilidad. Bueno, no, acá vamos a salir adelante entre todos, pero sobre todo marcando claro el plan de acción, los tiempos, los plazos y garantizando los servicios básicos, sí, la municipalidad no lo puede no hacer.
Gracias, Franca.